Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 36. Hemos tocado varios temas durante esta semana, todos necesarios. Tocamos la humildad, o sea, la sumisión de cada persona. Tocamos la caridad del amor, que es necesario y cubre multitud de pecados y resuelve multitud de problemas. Tocamos la sabiduría, que es un requisito para salir adelante. Y también tocamos ayer la confianza. Hoy yo quiero tocar el liderazgo. El liderazgo. Mateo capítulo 9, versículo 36, dice: Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La verdad, hermanos, es que en mucho sentido estos temas son muy pesados para mí, porque yo siento demasiada responsabilidad en sus ministerios y en lo que yo he hecho. Quizá he hecho yo muchas cosas malas, pero ya es tiempo que nosotros aceptamos la corrección que es necesario y de veras hagamos un cambio, que de veras tomamos nosotros nuestra responsabilidad seriamente y hagamos cualquier cosa necesaria para ayudar o para servir en la obra de Jesucristo. Y la primera razón que yo te puedo decir, o quizá es la única razón que es de veras digno de decir, es porque esto es importante a Jesucristo. Él tuvo compasión de la gente porque estaban esparcidas y derramadas como ovejas sin pastor. Busca Números capítulo 27, versículo 16. Números 27, 16. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Números 27, 16. Antes de morir Moisés, lo que estaba en su corazón era un amor hacia la congregación. Él tenía un deseo de ayudar a esas personas. Cuando él está dejando atrás esa congregación tan grande, él está viendo la enorme responsabilidad y él sabe la necesidad de sabiduría, de confianza, de poder, del Espíritu Santo. Él sabe la necesidad de un líder. ¿Tú sabes la necesidad de un líder, de alguien que puede ir delante? ¿Cómo dice él? Que entre delante de ellos, que salga delante de ellos, que los introduzca y que los saque. Moisés, después de tantos años, se pone al momento de morir y Dios le dice: tú vas a morir, prepárate. ¿Y qué es la oración de Moisés? Dios necesita un líder. Necesitan a alguien que los liderazga. No sé cómo se dice esto. Cómo los guíe. Que lidere. Lideré. Una cosa interesante para mí es que Moisés, por todos sus años, estaba él como cargado con esta cosa, pero al fin él ama la congregación de Dios y él dice: oh Señor, dales a alguien que les puede liderar. Dales a alguien que puede aguantar la carga que es liderar todo este pueblo. Necesitan líderes. Ahora Jesucristo llega mil o más años después y dice que Él mira a la gente y son como ovejas sin pastor. Sin pastor. Ahora yo pregunto, ¿eran sin pastores? tenían pastores. Cada uno de aquellos 5,000 personas que estaban alrededor de Jesucristo llegaban ahí por escuchar su enseñanza. Cada uno de ellos judíos, cada uno de ellos con mucho orgullo de ser judíos, cada uno de ellos tenía su sinagoga, tenía su sacerdote, tenía su pastor. Pero andaban como ovejas sin pastor. Tú sabes lo que esto me dice es que los pastores no estaban haciendo su trabajo. Los pastores no estaban liderando. Los pastores estaban fallando. Y no había ninguna manera de corregirlos, porque los que querían corregirlos no se prestaban. De alguna manera, Jesucristo, o Juan Bautista llega para corregirlos y ellos acechan su sangre. Quieren matarlos. Se habían aislado de alguna manera tan fuertemente que no podían ellos ser corregidos y habían llegado al punto de dejar a la gente derramada y esparcida. Vamos a leer algunos. Jeremías 2:8. Yo voy a ser breve. Yo tenía mucho más que decir. Tenía dos mensajes acerca de esto. Pero he cambiado un poco mi formato, entonces yo voy a tener que ser un poco breve ahorita. Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. La queja de Dios en contra de los pastores, que son rebeldes, son tercos, son necios, son desobedientes, los mismos pastores. Jeremías 10:21. Jeremías 10:21 dice, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Mira, se infatuaron, se hicieron necios, se hicieron fatuos, se hicieron ignorantes. Llegaron a no conocer a Dios y no buscaron a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue el resultado? La congregación se esparció. ¿Es posible que Dios esté diciendo esto acerca de nuestras iglesias? Que mira los problemas que hay en las iglesias y de quién es la culpa. Mientras los pastores estamos defendiéndonos diciendo, bueno, no es mi culpa, es culpa de él. Mira, es muy fácil que yo diga, es culpa de Miguel, es culpa de Juan, es culpa de Rolando. Tarde o temprano tenemos que decir, está hablando a mí. No a los demás, me está hablando a mí. Y enfocarnos en nuestros problemas y no en los problemas de los demás. Jeremías 23:2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros derramasteis mis ovejas. Y las espantasteis, y no las habéis visitado. He aquí que yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿No te da miedo esto? No solamente tú los derramas, entras tú a la congregación y luego la iglesia se está dividiendo. Y no estamos hablando de cosas de doctrina, estamos hablando de pequeñas rebeliones y pequeñas cosas, personalidades, y se divide la iglesia y se van. Porque tú no eras preparado, porque tú, pues, los esparciste. Y dice aquí, los espantaste. Eras demasiado duro, de alguna manera los espantas. Y tú eres el pastor, pero luego los esparciste y no los visitaste. No fuiste tú a buscarles, a reparar el daño que habías hecho. Y Dios está hablando a los pastores. ¿Será posible que está hablando contigo? Que Dios mismo te está tratando de decir, tú eres el que debe estar enfrente de la congregación, y tú en vez de estar enfrente, los estás esparciendo, haciendo hasta más daño. Isaías 56:11. Y esos perros ansiosos no conocen hartura, y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miren a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. No tienen interés en la iglesia. Están más interesados en su propia reputación que en el bien de la iglesia. Están más preocupados en exaltar a sí mismos o seguir en su mismo lugar en vez del bien de la iglesia. Cada quien mira por su provecho. Yo tengo seguro que nosotros en muchos casos estamos siguiendo los mismos pasos que estos pastores de Israel. Hasta que llegan las iglesias que Dios había reunido con su Espíritu Santo y con predicaciones y con muchas ganas, y nosotros hemos hecho daño a estas personas que Dios ama. La razón que debemos nosotros mirar adentro y ver nuestra responsabilidad como líderes de la iglesia es porque a Jesucristo su congregación es importante. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia es la reunión, es la asamblea, es la junta de todos sus hijos. Yo sé que hay problemas que van a suceder, pero hermanos, cuando el problema es nuestra culpa, habla de perros perezosos que ni siquiera saben ladrar. Muchas cosas. Yo quiero decir, que nadie se hace pastor porque yo les impuse las manos. Esto no es lo que te hace pastor, aunque es una formalidad importante. Algunos siempre quieren ir por su camino y hacerse pastores ellos solos. No quieren sujetarse y obedecer. Yo he dicho a varios que han querido ser misioneros y que han peleado con los pastores de las iglesias. Ellos dicen, oye, pero ellos me imponen esto y me imponen el otro, pensando que les voy a apoyar, y yo les digo, entonces, hazlo. Hazlo. No, pero ellos me critican y me hacen esto. ¿Qué? ¿Verdad? Yo he apoyado a los pastores porque cada persona tiene que llegar al punto de decir, enséñame, ¿qué es lo que falta? Todos ustedes que han querido salir como misioneros y me han hablado de que crees que esto no es justo, que te exigen esto de o este otra cosa, yo siempre les he dicho, y ustedes son testigos, lo que ellos digan. Ahí está la prueba. Vamos a ver la prueba, si tú puedes cumplir lo que estos ignorantes pastores digan. Ahí está la prueba. Ellos dicen, no, pero no están siendo justos. Oye, solamente tienes que convencerles a ellos. No tienes que convencer a miles, solamente a estos hermanos que Dios ha puesto sobre ti. Convénzales que tú eres llamado. ¿Y cómo vas a hacer esto sino por obedecer? Y ahora nosotros los pastores, la verdad es que para hacer esta cosa no nos hacemos pastores por rebeldía, o por decisión propia, o porque han convencido a Memo. Déjame decirte lo que se requiere. Primeramente, 1 Corintios 4:15. Dice Pablo, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Puede ser que tienes muchos que se enseñorean. Puede ser que hay muchos maestros, instructores, muchos que saben más que tú, pero no tienes muchos padres. Pablo dice, yo soy tu pastor porque los engendré en el Evangelio. Tú quieres ser pastor, gane almas, y tú eres pastor. De alguna manera tú eres responsable por esas almas. Algunos de ustedes quieren exigir que son pastores no más porque nosotros les decimos que son. Miguel hasta dice, a lo mejor nos equivocamos. Yo de veras espero que no sea cierto. Yo espero de veras con todo mi corazón que todos ustedes de veras son y que no nos equivocamos. Y yo de veras tengo esta confianza. Yo en este momento, yo no estoy criticando a ninguno de ustedes por pensar que yo hice un error. Esto no es lo que estoy diciendo. Yo no creo que fue error. Y otros de ustedes que han impuesto las manos, no sé si lo hicieron ligeramente, de veras no sé. Pero yo hablo con la confianza de que todos los que están aquí porque Dios los ha traído aquí, que Dios les ha puesto en su ministerio. ¿Pero a poco van a ser pastores de quienes ustedes no ganaron? Muy difícil. Hay unas maneras, pero esto sí es muy difícil. Son pastores por ganar almas. Mira lo que dice Jeremías 3:15. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Otra cosa que te hace pastor es que tú enseñes. Tú tienes que enseñar. Él dijo, apacentad la grey. Jesús dijo, apacienta mis corderos. Lo que Él insiste es que tú estés enseñando. Y si tú no estás enseñándoles, ¿qué pastor eres tú? ¿No puedes tú juzgar tu pastorado con los frutos del pastorado, con la misma obra que se tiene que hacer? ¿Eres tú perezoso en la enseñanza? ¿No puedes tú enseñar bien? ¿Y tú no haces nada para mejorar? ¿Qué tipo de pastor eres tú? ¿Porque Memo dijo que eres pastor? ¿Soy yo la voz de Dios? ¿Yo llegué aquí para llegar a decir quiénes son y quiénes no? ¿No es el Espíritu Santo que les puso como obispos sobre la iglesia? ¿El mismo que dice? Él te da fruto, Él te da ganas para enseñar y hasta don, y esto les hace pastores, y nosotros solamente reconocemos cuál de estos Dios ha escogido. 1 Corintios 16:16. Que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan y trabajan. Los que sirven son pastores. Los que ayudan y trabajan son los que tienen autoridad. No es que yo llego y digo, tú tienes autoridad porque yo digo. Es un importante paso que los demás presbíteros, los demás obispos te reconozcan y que te impongan las manos. Esto es un paso importante, no lo estoy menospreciando. Pero te digo, esto no te hace pastor. Lo que te hace pastor es que tú sirves y ayudas y trabajas. ¿Eres tú perezoso? ¿Tú amas a otras cosas más que la obra de Dios? Si yo no hubiera puesto así como tanta fuerza diciendo, o vengas a este taller o renuncies, ¿tú hubieras quedado en casa? Muchos sí. Júzgate. ¿Eres tú un pastor? Números 11:12. ¿Quiénes son los pastores? Números 11:12. Dice Moisés, mucho antes de su muerte, ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Engendréle yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste sus padres? ¿No puedes ver aquí la frustración de Moisés diciendo, oye Dios, yo concebí a este pueblo? ¿Que tú me dices a mí que yo tengo que llevarlos en mi seno? ¿Cómo que yo tengo alguna responsabilidad hacia ellos? Ellos me cargan, ellos ponen tantas cosas sobre mí, y luego me acusan y me critican, y yo tengo que llevar todo. ¿Y cómo es posible que me pongas en esta situación? Él era pastor porque llevaba la carga. ¿Tú no llevas la carga? ¿Tú eres más interesado en protegerte a ti mismo que ayudar a los que Dios te ha encargado? ¿No ves lo que Dios dijo a Moisés? Llévalo en tu seno. Llévalo en tu seno. Si entiendes lo que está diciendo, tú, haz algo, ayuda, cuida. Tú eres responsable. Dios, insistiendo, llévalo en tu seno. Tanto que te frustra que tú vas a tener una queja con Dios. Dios, yo no concebí a este pueblo. Este pueblo no es mío. Yo no merezco esto, yo no tengo que aguantar esto. ¿Sí? Pero si tú nunca has sentido eso, juzga tu propio pastorado. Quizá tú no eres pastor. Me toca a mí decir, no, tú tienes que seguir siendo pastor. ¿Cómo sé yo? ¿Es posible que yo estoy equivocado? Sí, ¿cómo no? Muy fácil que yo estaba equivocado. Quizá yo impuse las manos ligeramente, yo sé que lo he hecho. ligeramente, demasiado rápido, con errores. Soy más listo ahora que yo era antes. Y no me siento demasiado listo ahora. Pero yo sé que yo pude haber hecho un error. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Hacer daño nomás porque tú insistes? No, yo soy pastor porque Memo. Miguel me puso pastor. De veras. Miguel. Déjame decirte, hermano, si tú no tienes otras pruebas que eso, estás en muy mala situación. ¿Qué tipo de pastor eres tú? ¿Estás tú siendo pastor o nomás quieres el nombre de pastor? ¿Quieres la honra de pastor? ¿Quieres la posición de pastor? ¿Quieres poder cerrar las reuniones? ¿O vas tú a hacer la obra? ¿O vas tú a cumplir lo que tiene que ser cumplido? Tienes que llevar la carga. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte y sufrir por ser pastor, entonces a lo mejor no eres pastor. A lo mejor debes renunciar. Y yo he dicho a todos ustedes, yo no quiero que renuncien. No es lo que yo busco. Yo, de veras, en mi corazón, yo no quiero que renuncien. Pero yo quiero que sean buenos pastores. Y si no van a ser, o si no pueden ser, entonces levántense y digan, yo me equivoqué. Yo no soy. Yo no quiero este trabajo. Y renuncies. ¿Se te hace difícil, avergonzado? Todos te apoyaremos. Todos aquí te apoyaremos. Si tú dices, yo no puedo, yo no tengo el don, yo hago más daño que bien, aunque todos sentimos eso a veces. Pero yo te digo, hermanos, tú tienes que juzgar tu propio pastorado, no porque alguien te impuso las manos, sino por la obra del pastor, la obra que Dios te dio. Déjame decirte otra cosa. La iglesia necesita pastores. ¿Quieres saber que el liderazgo hace un mundo de diferencia? Es un mundo de diferencia el liderazgo. Busca 1 de Samuel, capítulo 17. Ustedes todos saben la historia. Nomás quiero comparar dos versículos para que te des cuenta. 1 de Samuel 17, 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Saúl y todo Israel escuchan este gigante, este maldiciendo y burlando y desafiando, y todos conturbáronse y tuvieron miedo. Todos no quisieron responder nada. Ahora mira el versículo 52. Dice, y levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. ¿Entiendes lo que pasó aquí? En un momento, es el mismo día, casi la misma hora, todos tienen miedo, todos conturbáronse, todos están ahí, nadie quería hacer nada, y en unos cuantos minutos, todos miran algo y dan grita y todos son los más valientes. Sacan sus espadas y corren hacia los filisteos con todas ganas y los persiguen hasta sus propias ciudades, Ecrón. Hasta profundo en la tierra de los filisteos. ¿Cuál era la diferencia? Los mismos hombres, los mismos enemigos, los mismos problemas, las mismas debilidades, las mismas espadas, la misma experiencia, la única diferencia, tenían un líder. Alguien que se puso delante del pueblo y dijo, yo lo haré. La iglesia necesita líderes. Nosotros necesitamos líderes. Alguien que esté dispuesto a hacer delante del pueblo. Ponerse enfrente de todos. Mira, si nosotros no somos líderes y no hacemos este ejemplo, entonces nosotros estamos fallando. Nosotros estamos haciendo el mal. La verdad es que nosotros dejamos que la iglesia sea con miedo. No solamente de todo lo que hemos hablado, indecisos y muchas otras cosas, pero nosotros somos exactamente lo opuesto que un ejemplo. Somos un ejemplo del mal. Somos un ejemplo de hacer mal, de hacer daño. Yo sé, no todos. Quizá la mitad aquí no son culpables de estas cosas que hemos predicado. Algunos de ustedes han hecho su trabajo bien. Y no quiero yo desanimar a nadie. Pero muchos no han hecho su trabajo bien. Y muchos no están siendo los líderes que deben ser. Muchos están haciendo que la iglesia misma se esparce y hace todo lo malo. Muchos han hecho errores tan profundos que han hasta dado un mal sabor en la boca de todos los cristianos de su iglesia. Ustedes lo saben. ¿Qué es un líder? ¿Qué es un pastor? Vamos a llegar a lo práctico. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Hay una descripción. Mira, pastor, obispo, anciano, presbítero. Todas estas son palabras que hacen entender lo que es un pastor. Hay otra palabra. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La palabra es presidir. Alguien preside. Alguien se pone enfrente. Alguien hace decisiones. Alguien cumple el deber. Alguien hace efectivo la reunión. Alguien tiene que presidir. Romanos 12:8. Romanos 12:8. El que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside, con solicitud. El que preside. ¿De quién está hablando? De los pastores. Tienen que presidir. Tienen que ponerse a gobernar, a hacer decisiones, a guiar, a ser líder. De esto se trata. Esto es lo que es un pastor. Yo quiero decir algunas cosas y luego yo voy a terminar porque voy a ser breve. Yo voy a cumplir mis temas y voy a tener otra cosa que decir más después. Pero ahorita yo quiero aclarar aquí algo, hermanos. Primeramente, yo creo que hemos fallado porque el que preside debe hacerlo con solicitud, celo. Con algo de ganas, celo, fidelidad. ¿Qué tal asistencia? Esto me molesta cuando yo llego a la reunión y los pastores no llegan. A mí no me importa tanto que tienes que trabajar. Yo llego a la reunión y no puedes estar a la reunión. ¿Cómo puedes presidir si estás ausente? ¿Estabas enfermo? Estás muy enfermo. Necesitas buscar un doctor. De alguna manera orar a Dios. Vamos a imponer las manos. De alguna manera vamos a ayudarte porque no estás ahí en la reunión. Yo tengo que ir muy lejos y yo llego a la reunión porque necesito hablar con los pastores. Y uno no está. ¿Qué tal puntualidad? Celo. No llegan a tiempo. O es que si llegan a tiempo, no llegan a tiempo para hacerle el trabajo que tiene que hacer. Llegan a punto para entrar y luego, hermanos, estamos hablando, ok, está bien, estamos en México, es más liviano, más ligero, pero no para pastores. Es muy liviano y ligero para todos ellos, sí. Sí, si me invitan a una boda, sí voy, una hora tarde. Porque yo he ido a tiempo y no tiene caso. Yo quedo en el carro afuera. O yo me siento en su sala esperando que alguien más llegue. Yo he aprendido, yo no tengo que estar insistiendo que se cambie todo México. Pero ustedes son los que presiden. Los mismos ejemplos, si no llegas tú a tiempo y no arrancas la reunión a tiempo, ¿y a poco tenemos que decir esto otra vez? No debe ser. El que preside con solicitud. ¿Qué tal acceso? Tú eres el que preside, pero no das oportunidad de que nadie hable contigo. Esto es difícil, pero tú tienes que hacerte accesible. Si tú cada vez cuando termina la reunión, tú vas con tus grupitos, tus personas que tú, y empiezas a charlar y a tener el buen tiempo de tu vida, hay alguna hermana por ahí esperando que tú te desocupes, porque está esperando hablar contigo. Pero muchas veces se desespera y se va. Ok, ¿qué tal el que preside sea eficiente? Las iglesias se dañan porque no son eficientes. No son organizados. No tienen ningún pensamiento o consideración en organizar. Miguel ha hablado mucho de esto en otros temas, pero te digo una cosa, es una molestia cuando todos tenemos que esperar para que los pastores se organicen. Todavía no son organizados. No tienen un horario bien. No se preocupan por la comodidad de la iglesia. No están preocupados si hay suficientes sillas. Ya se habló un poco. ¿Qué tal eficiencia en rendición de cuentas? También se habló un poco de esto. Tú tienes que rendir cuentas. Esto me hace claro que nosotros no somos inocentes hasta que nos prueban culpables. Si tenemos el deber de rendir cuentas, entonces somos culpables hasta que nos podemos demostrar inocencia. Rendición de cuentas, pero son muy malos en hacer esto. ¿Qué tal el punto de vista de la congregación? No sabes cuántas veces yo he visto que el que predica en las calles predica con el sol atrás. ¿Por qué? Es más cómodo para el predicador. Ahora, ¿no es esto una tontería? 100 ojos tienen que mirar al sol para que uno no tenga que mirar al sol. Eficiencia quiere decir, mira el punto de vista de la congregación. ¿Estás tú pensando en la congregación o solamente pensando en ti mismo? Tú eres el que preside, hermano. Ok, una tercera cosa, oportunidad. ¿Tú sabes la importancia de la reunión libre? ¿Entiendes la importancia de la reunión libre? La necesidad, la parte íntegra de nuestros ministerios, que es la reunión libre, que alguien tenga oportunidad de hablar. Es necesario que hagamos la reunión libre eficiente y bien, con muchas oportunidades para que hablen. Por esto se dividió la iglesia en León, porque tenían demasiadas personas para tener una buena reunión libre. A veces dos o tres estaban hablando a la misma vez. Tenían que dividirse por preocuparse por la reunión libre. Pero yo pienso que es más que tener una reunión libre, sino promover participación. Necesitamos promover participación. Si ellos no están participando, ¿quién está fallando? El que preside. También participación en el evangelismo. Una cosa más yo quiero hablar acerca de tus esposas. ¿Tú sabes que tus esposas son, en casi todo sentido, pastoras? Especialmente si tú eres muy ausente, difícil de acceso. Son pastoras. Yo sé que no hay nombramiento así en la Biblia, pero ¿qué más vamos a hacer? Tienen estrictos requisitos, ¿no? Tienen ellos que cumplir ciertos requisitos. También los sacerdotes tenían que tener esposas especiales. Lo que te digo, hermano, aunque tú no lo sepas, tu esposa es una pastora. Ella va a estar haciendo muchos de las decisiones en la iglesia. Yo me doy cuenta que muchos de los consejos que llegan a las mujeres llegan por mi esposa. ¿De quién es la responsabilidad? El que preside. ¿Tú has enseñado a tu esposa cómo callar la boca? ¿Tú has enseñado a tu esposa cómo dar buenos consejos? Porque ella sí va a dar consejos. ¿Qué tal cuando las mujeres se juntan en una reunión aparte? Ellos están orando juntos. ¿Quién preside? Te digo, tu esposa. Mi esposa me contó una vez que estaban las hermanas juntando para orar, y casi todo el tiempo de peticiones de oración era, pues ore por mi esposo porque él me pega. Esto es chisme nada más. ¿Quién es responsable? El que preside. Yo tengo que enseñar a mi esposa a atender estas necesidades. Y muchas mujeres no están dispuestas a hablar conmigo por un problema, pero están dispuestas a hablar con mi esposa. Tú necesitas hacer clara esta cosa, hacer claro sus deberes de ella y asegurar que ella es capaz de cumplirla. Darle instrucción. Tú eres el que preside. Y ¿sabes qué? Tú necesitas dar oportunidades a estos hermanos en todo sentido. Tú necesitas crear oportunidades por los hermanos. Nosotros no estamos tratando de impedir que otros obran, sino tratando de crear. Yo me acuerdo una vez, yo estaba trabajando ahí en la tierra donde yo tengo unos remolques y estaba yo haciendo algo y llegaron mis hermanas, Susana y Dara, para ayudarme. Y yo estoy trabajando y llegan, oye, queremos ayudar. Yo estoy pensando, ok, ¿qué pueden hacer? No sé yo si saben usar sierra ni nada así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden hacer? Yo les digo, bueno, yo sí necesito que estas cosas aquí atrás se barren. Necesito yo a alguien que barre. Y ellos lo hicieron. Pero luego me dijo este Dara, oye Memo, queremos ayudarte, pero no queremos barrer. Uno va a decir, oye, tú a lo mejor la regañas, oye, pues vienes a ayudar o qué. Pero no ves lo que está diciendo, yo no quiero barrer, yo quiero hacer algo útil. ¿Sí me explico? No quieren ser solamente sirvientes, quieren ser útiles. Oh, claro que sí, hay que darles oportunidades de ser útiles. Y te toca a ti, el que preside. Yo creo que Miguel lo explicó mejor que nadie, que él cuando él tiene trabajadores, lo más difícil es buscar manera de que todos sean útiles. Es lo que te toca a ti como el que preside. Una cosa más, disculpe, dos cosas más. Vida. Tú eres el que preside, la iglesia necesita vida. Yo te digo, algunos de ustedes cantan tan despacio que hasta es muy difícil que la reunión se levante. Hermanos, hagan algo, la iglesia necesita entusiasmo. Tú dices, no, pero entonces vamos a ser porristas. Sí, más o menos. Ya estás captando, porristas. Te toca a ti levantar el ánimo en la iglesia. Ellos necesitan vida. ¿Quién quiere llegar a una iglesia nomás para sentirse triste? La razón muchas veces que no llegan a la iglesia es porque cuando llegan son más desanimados después de irse. Yo no creo que yo pudiera, aun si yo renunciara a la fe, ser católico. Pues yo no aguanto la misa. Esto es lo más profundamente aburrido que he visto. Puros ritos, híncate, levántate, repita esta cosa. Hermano, te toca a ti darle vida a la iglesia, darles entusiasmo, darles gozo. ¿Sí sabes lo que es alabanza? Enséñales cómo alabar. ¿Qué tal ser positivo y no tan negativo? Claro, queremos ser realistas, pero mira, hermanos, también existe lo positivo. ¿Qué tal ser ejemplo? En vez tú, de cuando hablo de positividad, en vez de regañar a tu esposa por hacerte tarde, ser un ejemplo, levántate más temprano, ayúdala, ponte tú como ejemplo. Es muy fácil regañar, pero es más difícil poner ejemplo y demostrar por ayudar y por servir. Una cosa más, necesitas tu visión. Tú necesitas mirar al futuro. Tú necesitas estar viendo lo que va a pasar después. Yo sé que algunos de ustedes tienen pleitos. Son cosas que necesitamos tratar. Pero a veces tienen pleitos tanto que hasta menosprecian la necesidad que tenemos cada uno por el otro. ¿No has pensado tú, de aquí en 10 años, cómo va a ser la iglesia? Vamos a necesitar a alguien. Vamos a necesitar obreros. ¿Y tú estás tratando de hacer mal a tus compañeros? No, hermanos, nosotros tenemos que tener más visión. La iglesia está creciendo. Hay personas que se están salvando. Y nosotros tenemos que tener una visión para el futuro. ¿No tienes tú nada de planes? Yo me acuerdo, yo hablé con los hermanos en Aguascalientes. Oye, tienen un año con este edificio lleno. Está lleno. Cuando yo llego aquí el domingo, no hay asientos. Y hay gente parados. Ya no, ya hay más problemas, pero antes era así. ¿Cuáles son tus planes? Pues no, no lo habíamos pensado. Es un error. ¿Por qué no habían pensado? Cuando tú no tienes medio lleno, debes empezar a pensar. Algo va a suceder, las cosas van a crecer. Bueno, por lo menos esperamos, ¿no? ¿Ustedes tienen plan para el futuro en León? ¿Tienen algunas ambiciones, unas innovaciones, alguna idea? ¿Qué van a hacer? Necesitamos proveer para crecimiento. Ahora, yo hice todo esto como para concluir, y no era muy necesario porque Miguel había hecho esta cosa bastante claro en todas sus enseñanzas, y creo a lo mejor tiene más cosas que enseñarnos. Pero lo que yo quiero hacerles claro, hermanos, es que nos toca a nosotros el deber de presidir. La iglesia necesita liderazgo. No necesita más hermanos, con sus manos en los bolsillos, que no tienen nada que hacer, nunca preparados, nunca saben qué es la respuesta, son siempre ausentes o algunos problemas así. Hermanos, ya basta. Eres tu pastor. Juzga tu propio ministerio. Yo te digo esto porque yo creo que estamos llegando aquí a un punto de que nosotros estamos pensando que las cosas suceden automáticamente. Yo he sentido esto mucho. De que no, si yo nomás hago las cosas van a salir bien. Y nadie hacemos las cosas bien siempre. Pero las cosas no salen bien, ni aún así. Tenemos que preparar y pensar y estar presidiendo y liderando la iglesia, haciendo ejemplo para los demás, sirviendo y trabajando. Somos líderes, hermanos. No somos nosotros seguidores, somos líderes. Tenemos que presidir, tenemos que ser pastores, porque a Dios le es importante su iglesia. Vamos a descansar 5 minutos.